Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. El programa El Afinador de Pianos ha sido declarado de interés cultural por la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina.
Nuestro querido homenaje a nuestro querido compañero René Vargas Vera, que se nos fue la semana pasada.
En ríos calientes que el telar convierte en copla. Todo el tiempo se hace luz en tus ojos tejedora.
Cuando ves nacer tu poncho, lo mismo que una paloma.
Tejiendo tu esperanza.
Si mañana lo terminas, tendrás tus manos cansadas.
El perfume de la harina
y la inocencia del agua. Tienes el pecho de pan, telera de Catamarca.
Tienes el pecho de pan, telera de Catamarca.
Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos, un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Riesenfeld. técnico afinador de pianos.
Buenas tardes y bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado al piano y también de servicio al pianista. ¿Eh? ¿Es así o no?
Así es.
Y estamos aquí con la gran maestra María Laura del Pozo, que nos va a ayudar hoy a hacer el programa. ¿Cómo estás, María Laura?
Muy bien, un gusto estar aquí.
Estamos juntos. Un gusto estar con vos. Estamos en la emisión 118 correspondiente. Ya pasaron 18 programas de cuando vino Belga.
Recuerdo la emisión número 100 como si fuera ayer. Y ya estamos en la 118.
Terrible, impresionante. Terrible. Impresionante. 118 del 16 de abril del año 2025. Son las 15 horas, 11 minutos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una temperatura de 20 grados 7 décimas. Bueno, saludamos aquí a nuestro querido Ricardo, que anda por ahí, que nos saluda con la manito como siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? Espero que hayas pasado bien el fin de semana. Un beso grande también para Claudio Lecam, que fue el cumpleaños ayer.
Ah.
Sí. Cumplió... Eso es todo lo que sé.
Exacto,
¿no?
Bien. Quedó claro.
Un beso grande para Claudio, que hace un ratito cuando llegué a la radio lo vi. Y bueno, también quiero darle las vías de comunicación. Tome nota. Al WhatsApp 11-5504-4619. Pueden escuchar la radio, como siempre les digo, en la frecuencia modulada estereofónica 91.1, que es fácil de recordar, 911, y ahí descargan también en el Google Store. Pueden escuchar la radio desde ahí, desde la aplicación Radio Amadeus 91.1. Y tal vez también tienen el www.radioamadeus.com.ar. Ahí pueden escuchar la radio on demand. Ricardo sube los programas en las carpetas de todos los programas. Todas las emisiones de los programas de los compañeros, Ricardo va subiendo. También invitamos al programa de YouTube, que lo pueden ver entre mañana y pasado. Los estaremos subiendo para poder verlos, digamos. Sí, quiero hacer énfasis en que nos pueden ver en YouTube. Y bueno, en YouTube el programa dura un poquitito más porque le ponemos algunas cositas, como los videos también del querido profesor Landolfi en el intermezzo. Que los que ven en YouTube saben de lo que estoy hablando. ¿Qué más? Quiero saludar a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yoa, al señor Adolfo Crito. Y también, por supuesto, quiero saludar a quienes ayudan al que el programa esté, que es el profesor Hugo Landolfi de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. También queremos saludar a Daniel Escano Pianos y al señor Barry de la Casa Breyer. Quiero dos cositas antes de ir al corte. Permitime, María Laura.
Sí, por favor.
Bueno, se nos fue René Vargas Vera, un periodista, músico. Tenía aquí el programa Travesía. Yo no lo he conocido personalmente, pero me parece también que es correcto poder homenajear a un compañero, a alguien que estuvo también prestando servicio para la radio. Yo no lo conocí, no fui amigo, no lo conocí. Entré a la radio cuando él ya no estaba prácticamente, pero me parece que es lo correcto. Y lo que escuchamos al principio fue una canción compuesta por él que se llama Canción de la Tejedora. Y también antes de ir a la pausa, quiero mandar, ahí sí, este sí me toca de cerca, que se nos fue el fin de semana Juan Alberto Schultis, el afinador de pianos, conocidísimo en el ambiente de los afinadores de piano, docente también él, como hace el profesor Landolfi, él también tenía su escuela para poder enseñar este oficio, pero bueno, lamentablemente yo ya lo veía a él donde estaba en un hogar, y bueno, lo veía porque iba a ver otro paciente, pues la mañana trabajó en salud, y lo veía y bueno, lamentablemente este fue el desenlace que tuvo el maestro Schultis, que siempre con él conversaba, si era por teléfono verlo, y después bueno, lo vi en donde estaba internado, y bueno, lamentable esta noticia. Sí, esta me pegó muchísimo. Le vamos a hacer un homenaje al terminar el programa. Y también la semana que viene, que va a estar el maestro Daniel Goldstein, vamos a conversar, porque él era muy amigo,
muy cercano,
y lo vamos a homenajear un poquitito más al maestro Justice.
Maestro también de afinadores. Recuerdo haberlo visto como una especie de masterclass que había hecho en el ex CCK, con mucha dinámica docente.
Aparte él era PTG, tenía exámenes dados afuera, era un tipo reconocidísimo, y bueno, es el tercero, porque se nos fue el año pasado Quintieri, se nos fue también Neri, es como que...
Está siendo duro para
el gremio, que nos estamos quedando huérfanos de estos grosos del piano, que es, bueno, tenemos acá una grosa del piano, pero estos son los grosos que están dentro del piano, la verdad que duele
nos
mucho.
Nos ayudan tanto, que son las manos derechas, la siguiente mano derecha, digamos, de nosotros,
pianista.
Sí, y bueno, sí, los luthiers y los afinadores, que son como una especie de el luthier de este momento, el luthier cercano es el afinador, porque en general en los pianos el luthier real, la fábrica,
la
está
fábrica.
Lejos de nosotros, pero el luthier cercano es el afinador.
El afinador, sí. Bueno, vamos, querido Ricardo, entonces, así nos dan los tiempos, por favor.
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
Canción latino es mi estilo.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Historias de la tarde.
Muy bien, estamos aquí en las historias de la tarde. Hoy tenemos el gran compositor Erizati, que nació el 17 de mayo de 1866 y falleció el 1 de julio de 1925, compositor y pianista francés, precursor del minimalismo y el impresionismo, y es considerado una figura influyente en la historia de la música. También es considerado precursor importante del teatro del absurdo y la música repetitiva, denostado por la academia y admirado por otros compositores de su época. Ingresó inesperadamente en el conservatorio al momento de su formación y había sido irregular y se dedicaba, entre otras cosas, a la música de cabaret. Adoptó el nombre de Erik Satie desde su primera composición en 1884. Su nombre completo era Erik Alfred, o Alfred sería Leslie Satie.
Claro,
ahí, ese es el nombre.
Exactamente, ese es el nombre completo, porque Nuestro Eric tenía madre inglesa, madre escocesa, si no recuerdo mal. Era como una especie de mix, digamos, de culturas, ¿no? Había nacido en Honfleur, en Normandía. Y bueno, este año se nos cumplen 100 años de su partida. El primero de julio, 100 años de su partida. Una figura que por un lado conocemos y ha tenido una fama increíble a partir de, bueno, de básicamente y como top one, la gimnopedia, que como hemos hablado en otros programas, no me voy a repetir en ese sentido. Estaría bueno que cualquier cosa o buscan en el backup de la radio o nos buscan en YouTube para chequear un poquito estos programas de fin del año pasado en donde hemos empezado a hablar de Satí. Pero sí es cierto que hemos dicho más de una vez que esta composición, que lo va a hacer famoso sobre todo durante el siglo XX y que va a ser una base de innumerables bandas sonoras e inclusive de musicalización de radio de todo tipo y color, la famosa gimnopédie, va a ser compuesta por Satie muy joven, ¿sí? Tenía 22 años cuando hace esa obra y lo hemos dicho también y lo repetimos porque es importante tenerlo en cuenta. Nuestro compositor de hoy, al que vamos a homenajear, encuentra su lenguaje, encuentra su estilo rápidamente. Es algo muy interesante esto porque nosotros vamos a escuchar una primera obra que es Fantasy Vals, Vals Fantasía, podría titularse, de 1885. Tiene 19 años, está en el conservatorio. Es una obra que todavía manifiesta una influencia de época, digamos, ¿no? Estamos con sus maestros, con las figuras que van a tener una gran influencia musical. En ese momento, Fauré, por ejemplo, dentro del ámbito del piano y como maestro en el Conservatorio de París. Y grandes nombres que están dando, digamos, la impronta a los jóvenes músicos, ¿sí? La primera obra de hoy va a ser esta, ¿no? El Vals Fantasía, que si está todo listo la podemos poner, encontrar a ese primer Satie, el que todavía no era el Satie que nosotros conocemos ahora, el que asociamos con la figura de Satie. Rápidamente este lenguaje del Vals Fantasía va a cambiar, pero escuchemos a ese primer Satie con una obra ya, digamos, más profesional. No es un ejercicio, pero está fuertemente influida por la enseñanza de conservatorio de la época, 1885. Escuchamos Fantasy Vals en las manos del gran Aldo Ciccolini, y esta primera obra, que es un vals, digamos, un vals Belle Époque sería, ¿sí?
Sí,
con
es
ese
verdad.
Estilo, con ese estilo propio de el último tercio de la música francesa, pero que Satie rápidamente, diríamos, va a comenzar a madurar, ¿eh?, en un nuevo estilo. En esos años se conoce con un poeta que se dio en llamar J.P. Contamine de la Tour, Patrice Contamine de la Tour, en París, ya estaba viviendo en París, obviamente estudiando en el conservatorio, y se hace muy amigo de Contamine. Contamine no era francés, se llamaba más precisamente José María Vicente Ferrer Francisco de Paula Patricio Manuel Contamine, y había nacido en Tarragona.
Contamine, ¿qué le decían? Conta.
Conti, claro, claro, le decían Conti a Contamine. Pero nuestro Contamine era, digamos, José María para en la partida de nacimiento. Era español de nacimiento, pero se había ido a vivir a París, como tantos españoles en la época, cuando había cierto nivel económico. Era un año menor que Satie, y se van a hacer muy amigos. De hecho, Contamine, el poeta, Patrice Contamine de la Tour, va a ser el que dé el nombre, el que le ofrezca, digamos, el nombre de Gymnopédie en una poesía a Satie, ¿no? Y en el año de su fallecimiento, en 1925, o sea, en el año del fallecimiento de Erik Satie, Contamine va a hacer un artículo que es un homenaje a su amigo, con los recuerdos de su juventud. Me pareció muy, pero muy interesante observar los recuerdos que tiene Contamine de esos momentos en donde Satie no era Satie todavía, era un joven en transición, ¿no? Fue en estos círculos, en los círculos del Chat Noir, de la incipiente bohemia, completamente diferentes de aquellos en donde había crecido, que Satie, hasta ese entonces tímido y reservado, dio rienda suelta a la alegría desenfadada que llevaba en su interior. El contraste que se produjo entre esta vida libre y desprejuiciada y su propia rectitud burguesa le demostró la estupidez de ciertos preconceptos y la hipocresía de ciertas convenciones, y despertó en él un sentimiento de desconfianza hacia los lugares comunes y las ideas vulgares, la jactancia superficial y las reputaciones exageradas. Ya vamos teniendo aquí cuál va a ser casi el decálogo, digamos, los mandamientos de Erik Satie que se van cocinando, digamos, en estos 20 años de ambos, ¿no? Muy interesante eso. Y acá viene una perla que también nos da una pista enorme de cómo se fue gestando su estilo musical, que tiene que ver con el minimalismo, lo decías vos al comienzo, con el minimalismo, con la idea repetitiva, ¿no?, que puede significar para el músico académico, para el músico de conservatorio, tal vez una falencia. De hecho, muchos lo criticaron enormemente. El lenguaje fácil, una pavada, va, en buen criollo, ¿no? Como que era un compositor limitado. Y esto es lo que dice Contamine sobre su poderío como músico académico, y cómo a veces está esta situación de volver una virtud lo que puede ser un defecto, ¿no? Vuelvo a Contamine. Su educación musical era decididamente incompleta, pero reunió todo su saber y a partir de entonces fabricó de su propio cuño una fórmula, a saber, que todas las otras técnicas no existían y que además constituían un obstáculo para la verdadera expresión musical. Adoptó, y escuchen esto porque es formidable, adoptó la pose de un hombre que, al conocer únicamente 13 letras del alfabeto, decide crear una nueva literatura y solo usa 13 letras, en lugar de admitir sus propias limitaciones. Semejante audacia no tuvo paralelo en su época, pero lo convirtió en su marca personal para triunfar con su sistema. Me lo admitió en una oportunidad. He tenido que realizar verdaderos tours de force para obtener un compás que se sostenga solo. Eso se lo dice Satie Contamine. Hay que reconocer, vuelve Contamine, hay que reconocer que no le fue tan mal, ya que su originalidad pronto se hizo sentir. Natural o deliberadamente buscada, esta originalidad constituyó la nota dominante en su trabajo y hasta causó cierta impresión en Debussy, quien, a pesar de su profunda técnica, siempre tuvo en muy alta estima a Satie. Y esto también nos marca cómo se genera, cómo se gesta su lenguaje. Tal vez, y esto lo abro como casi como un debate, para que también los oyentes lo piensen, lo analicen, pongan tal vez su propia opinión a través del tiempo. No, no lo conocimos a Satie personalmente, lo estamos conociendo a través de Contamín. ¿Es tal vez su falencia su virtud? ¿Convirtió su falencia en un lenguaje nuevo? Lo que en un primer momento puede ser algo negativo, terminó significando algo positivo, y disculpen la comparación, pero en algún punto a Beethoven en su sordera le pasó algo similar, vuelvo a decir, disculpen la comparación, pero cuando Beethoven comienza a quedarse sordo, tiene que buscar otros recursos porque hay algunos que ya no va a ir teniendo, y esos recursos interiores que Beethoven busca lo van a hacer, le van a destapar la genialidad, ¿no? Es a ti con esa incompletitud en su formación y en su lenguaje, el que busca un nuevo lenguaje a partir de eso, el que redobla la apuesta, ¿sí? Bueno, lo dejo como una posibilidad. Vamos a escuchar ahora tres canciones con textos de Patrice Contamine de Latour, tres canciones de 1886, exactamente, Los Ángeles, Elegía y Silvia, con un texto que, bueno, que Contamine era, digamos, así como en algún punto simbolista, y sobre todo con esa mirada idílica del pasado y de ese mundo ideal, ese mundo inexistente, ¿no? Esos momentos casi soñados que la literatura francesa en esa época tenía tan en valor, ¿no? Vamos a escuchar entonces esas tres hermosísimas canciones con un Satie que va asomando como el Satie que conocemos.
A ver, Ricardo, por favor.
Claire, les eaux de Poyer.
Bueno, y aquí tuvimos las tres melodías de 1886, Les Anges, Los Ángeles, Elegy y Sylvie, por Anne-Sophie Schmidt y Jean-Pierre Armengol. Y nos vemos ya en un Satie que compone diferente. Y tenemos el testimonio también de otro compositor muy importante, sobre todo para canto y piano, el venezolano, de origen venezolano, Reinaldo Hahn, que también fue desde muy chico a París y que va a conocer a Satie por esos años, un poquito después inclusive, y va a dar el siguiente testimonio jugoso. Un día anunció que habría, está hablando de Satie, una suscripción para publicar una de sus obras principales, El Hijo de las Estrellas, Le Fils de l'Étoile. Conocíamos esta pieza terrible que a lo sumo abarcaba 10 o 12 páginas, pero para agradar al querido Satie no tardamos en suscribirnos. Un poco más tarde recibí una carta de su parte en la que me pedía que le consiguiera más suscriptores. Rechacé amablemente su pedido porque no quería presionar a mis amigos. Como resultado, me envió una postal en la que aparecían en tinta roja una colección de corazones ardientes, espadas y otras figuras simbólicas, y en el medio esta sencilla palabra: en nombre de la Rosa Cruz, maldito seas. Este comentario que Reinaldo Hahn va a hacer de manera bastante sarcástica no quita que por esos años Hahn va a componer varias canciones. La icónica de Hahn, Ofrenda, va a tener realmente, a pesar, malgré Hahn, como dirían los franceses, a pesar de Hahn, una enorme influencia de Satie, a mi gusto, ¿sí? Escuchamos por la genial Susan Graham, Ofrandro, de Reinaldo Hahn. Pour vous. Y escuchamos de Reinaldo Hahn o Frandro por Susan Graham y Roger Viñol.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Va, en realidad ya es en la profesora. Se llama así hoy.
La
el
profesora
programa.
De piano.
La profesora de piano.
Hemos cambiado ya el nombre. Vos decís que yo estoy serruchando pisos. No es verdad. Quiero salir a desmentir. Quiero salir a desmentir estas hipótesis.
No, me encanta que te puedas desarrollar.
No, pero lo más importante en este momento, además, es lo que estamos hablando de nuestro compositor, mostrando también estos aspectos que son tal vez menos conocidos, ¿no? Ahora tenés unas perlitas para mostrar y para conocer un poco, ¿no? Esta personalidad íntima, ¿no? De Satie.
Era un artista.
Era
hasta
artista.
En la forma de vivir, porque es... Miren, sí. Dice, me levanto a las 7:18. Estoy inspirado de 10:23 a 11:47. Almuerzo a las 12:11 minutos y salgo de la mesa a las 12:14. Un paseo saludable a caballo alrededor de mi dominio es de 1:19 p.m., ¿no? A 2:53 p.m. Otro episodio de inspiración de 13:12 a 4:07 p.m., ¿no? O sea, sería 15:12 a 16:07. Después de 16:27 a 18:47, varias ocupaciones: esgrima, reflexión, inmovilidad, visitas, contemplación, destreza, natación, etc. La cena se sirve de 7:16, sería de 19:16, y termina a las 19:20 horas. O sea, comí 4 minutos. De 20:09 a 21:59. Lecturas sinfónicas, en voz alta, aclara. Me acuesto regularmente de 22:37 p.m. Una vez a la semana me levanto a las 3:19 los días martes. Después otros los hábitos, dice, respiro con cuidado, un poco a la vez, raramente bailo, al caminar cruzo los costados y miro fijamente detrás de mí. Mi expresión es muy seria. Cuando me río no es intencional. Y siempre me disculpo con afecto. Duermo con un solo ojo cerrado, muy profundamente. Mi cama es redonda, con un agujero para atravesar mi cabeza. Una vez cada hora, un criado me toma la temperatura y me da otra, ¿no? Después dice, me he suscrito con algún tiempo a una revista de moda. Llevo una gorra blanca, medias blancas y un chaleco blanco. Mi médico siempre me ha dicho que fume. Ya, bueno. Parte de su consejo dice, fuma, querido amigo. Si no lo haces, alguien más lo hará. Eso es excelente. Y a esto le sumamos otros comportamientos algo extraños, como por ejemplo andar siempre caminando con un martillo por la calle o solo permitir visitas de perros callejeros, que eso es algo muy sabio, ¿no? Recibir visitas de perros callejeros.
Es muy interesante ver cómo estamos además atravesando una época, final del siglo XIX, principios del XX, de profunda ruptura, ¿no? Estamos obviamente viendo a una persona que está siendo sarcástico con todos los elementos. O sea, está siendo sarcástico con la vida diaria, con lo que además en la época, y podríamos decir ahora también, no se considera lo saludable, lo correcto. Estamos un poco siendo, no es el mismo nivel en lo literario, claramente, pero bueno, cuando Oscar Wilde también hacía las parodias sobre lo que era ser bien educado, sobre lo que era correcto. Entonces, bueno, acá lo lleva al extremo del absurdo completo, ¿no? Me levanto a las 5:45. Sí, no te da, a las 5:46,
redondeado nada.
Es como que en realidad eso además es muy interesante desde mi punto de vista, por otro lado, y además viendo lo poco que en el fondo sus amigos sabían de él, aún sus grandes amigos, que era una persona que, y lo vemos en este tipo de comentarios, bajo toda esta parafernalia de, entre comillas, chistes o elementos así cáusticos, en realidad, como no sabemos qué es verdad o qué no, se nos esconde el personaje.
Se nos esconde. Vamos a escuchar, maestra, ¿le parece el prelude de la Fort?
De la Puerta Heroica del Cielo, el preludio de la Puerta Heroica del Cielo. Antes de eso, les leo, pero perdón que hoy estoy con la lectura, pero fíjense, hablando de lo que vos decías, mirá, dice Contamín, ¿dónde vivías a ti? Una grieta de 3 metros de alto, 2 metros de largo y metro y medio de ancho. No tenía ventanas, en el techo solo una abertura triangular pequeñísima a través de la cual se veía una porción de cielo. Cabía justo la cama apretujada contra un piano que Satí conservaba religiosamente pese a todas las idas y venidas, pero que nunca usaba. El juego completo, estrechamente encajado, no permitía que se abriera la puerta. Cuando quería entrar tenía que deslizarse por la puerta entreabierta y pararse en la cama. Escuchen esto, ¿sí? Le decía a su cuarto el placar. Cubrió las paredes con cuadros de la Edad Media, bosquejos y pinturas. Era feliz allí, y allí escribió las obras que le dieron su temprana reputación. Las zarabandas, las gimnopedís, las ojivas, las ñocien. Allí comenzó a escribir las sonerías del Rosacruz y el preludio de la Puerta Heroica del Cielo.
Ahora Ricardo nos va a poner el preludio, por favor.
Y en la versión, nuevamente, del gran maestro italiano Aldo Ciccolini.
Thank you.
Bueno, y aquí fue el preludio de La Puerta Heroica del Cielo, obra de 1894. Realmente ya tenemos aquí al Satie casi diríamos definido y diríamos maduro, más allá de que él va a seguir, va a continuar trabajando en su estilo. Como decías, y hemos hablado inclusive en los programas anteriores, una vez que él corte con la logia Rosacruz, con ese... esa relación religiosa que tuvo con ellos y de mucha admiración hacia Peladán, que era su líder, él va a pelearse con Peladán, va a alejarse de la logia y ahí va a tener que seguir trabajando. No era su vocación ser profesor, de manera que va a comenzar a componer para los Café Concert y ahí va a tener toda un repertorio de canciones, de obras asociadas a la música más ligera, podríamos decir, más de entretenimiento, ¿no?
Pochoclera.
Más pochoclera, sí, más, y además más, tal vez más asociada a la época, al momento, digamos, de limpieza de cabeza, ¿no? De música para olvidar, música para pasarla bien, ¿no? Más allá de que siempre en esta época hay como un trasfondo relativamente melancólico, relativamente tristón, aún en la situación de más holgoriosa, ¿no? Bueno, vamos a conocer a un Satie en donde siempre ese lenguaje cáustico y burlón está permanentemente. Y otro ejemplo de ellos va a ser esta obra para piano de 1913, Descripciones automáticas, que además va a jugar un poco desde el título, va a jugar desde la idea del mecanicismo que comienza a tener cada vez más auge desde lo técnico, y va a presentarnos, digamos, también una burla a todo lo que era descriptivo en el sentido impresionista del término, ¿no? Va a jugar con desde los títulos, ¿no? Sur un vaso, sobre un vaso, o sea, esta idea de, en vez de decir sur un bateau, sobre un barco, va a decir sur un vaso, ¿no? Sobre un vaso, un juego de palabras que además lo va a hacer siempre burlonamente sobre la época. Él mira con mucho sarcasmo esa idea idílica, ¿no? del impresionismo casi onírico. Sur une lanterne, sobre una linterna, y sur un casque, sobre un casco, digamos, o sea, es cáustico casi, diría, ¿no? Desde el título, nos saca una sonrisa, nos deja pensando, es como todo un juego.
Era surrealista ya.
En la segunda hora vamos a tener esa relación con el surrealismo también, que es muy interesante. Bueno, ahora vamos con Descripciones automáticas en las manos de Aldo Ciccolini.
Thank you. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.